¿Por qué no intentas microdosis?
Desenredar la madeja. Mis amigas me explican cosas.
Episodio 9. Microdosis.
Traigo un tema hoy que me tiene muy emocionada. Espero que me puedan ayudar a desenredar esta madeja.
Yulene Iriarte.
Porque el otro día estaba viendo un documental de HBO de un cómico que se llama George Carlin. Y entonces empieza y ves a un cuate bastante soso. Yo decía, ¿este cuate por qué fue un gran cómico o qué? Ya casi que le iba a pagar. Y como a la mitad del episodio se transforma y sale un cuate que ya me parece más interesante, más ácido, con una cola de caballo, contando cosas. Y dice que su transformación fue a partir, y me encantó la analogía que utilizó, de un viaje en ácido. Y entonces la analogía es, tu cerebro es como, cuando naces, es como una montaña en donde acaba de caer la nieve. Tú agarras tus esquís y puedes irte por donde quieras. Pero una vez que te vas por un camino, se marca. Y entonces la segunda vez que te vas a aventar de ahí, puedes encontrar un nuevo camino o te puedes ir por el caminito ya marcado. Y así, cada vez que haces conexiones neuronales o tienes ideas o razonamientos, empiezas a irte por esas dos, tres caminos conocidos. Y entonces dice, cuando te tomas un ácido, es como una nueva nevada y tienes otra vez todo en blanco y te puedes ir por donde sea. Y puedes descubrir cosas de ti que son completamente novedosas e increíbles. Y yo dije, wow, me encantaría hacer eso.
¿Quieres esquiar? ¿Te gustaría esquiar?
Pues no, porque la vez que fui a esquiar no me fue nada bien. Me encantaría pensar que en mi mente puede haber otras formas de hacer cosas que yo hago en automático de X manera. Pero me aterraría hacer un viaje de ácido y quedarme ahí, pues en un mal viaje.
Así ácida como eres, te queremos. No sé si queremos otra forma de ser Yulene.
Pues entonces estaba yo platicándole a una amiga, oye, que el ácido, que no sé qué. Me dice, oye, pero pues ¿por qué no intentas microdosis? Y yo, ¿cómo que microdosis? A ver, cuéntame un poquito más de eso. Como no acabé de yo investigar, nada más me quedé con esta idea de que se puede, tal vez se debe, hacer microdosis de ácido en algún momento. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Qué opinan?
Mariana Linares Cruz.
Gracias por poner esta duda en la mesa, Yulene, porque yo llevo tiempo escuchando a muchas amigas que practican microdosis, que consumen microdosis, ¿no? Y normalmente yo me quedo con cara de, chido, pero no sabía bien qué era. Entonces me metí a investigar para intentar explicarte qué significa la microdosis.
Galia García Palafox.
Voy a hacer mi confesión del episodio. Uh-huh. No lo he probado. Pero hace un par de años, o menos, en medio de la pandemia, un día fui a tomarme algo con un amigo que es como Grinch. Uh-huh. Perdón, no te enojes conmigo. Es como Grinch.
Además.
Y entonces fuimos todavía a ese momento en el que, pero que haya una mesa afuera, no aquí hay demasiada gente, vámonos al lugar de al lado. Nos tomamos un par de tequilas y entonces de pronto me dice, ¿estás bien? Es que te siento como enojona. Sí, no estaba yo pasando por un muy buen momento. Uh-huh. Y tengo algo que te puede servir.
Ajá.
Yo, ok, ¿qué será esto? Y entonces me empieza a contar de la microdosis, lo concentrado que está, lo bien que se siente, ¿no? Lo creativo que se siente, uh-huh, cómo le ha bajado la ansiedad, cómo duerme mejor. Yo duermo fatal, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo puede ayudar para otras cosas? Y entonces digo, a lo
ya
mejor sí, ¿no?
También advertir a la gente que está escuchando esta madeja que sí nos vamos a poner, al menos yo, un poco más científica y que a partir de eso que significa la química es donde sí puedes tomar conciencia de que lo puedes modificar. La microdosis es la práctica en el consumo de sustancias alucinógenas en pequeñas cantidades que normalmente, digamos, en los últimos 20 años, más o menos desde el 2000, se utiliza para aliviar trastornos mentales, casi siempre la depresión o la ansiedad. Ahora, ¿qué quiere decir microdosis? Digamos que una dosis completa en un individuo que pesa 70 kilogramos será, estoy haciendo una tabla de 13, no es así la cosa, pero 70 gramos. Okay. Una microdosis es solo el 5% de esa dosis completa de la sustancia activa.
Okay.
Ahora, ojo, Yulene, cuando hablas aquí de los ácidos. Estas microdosis normalmente, o como ahora está de moda utilizarlas, o es una práctica más común, viene de dos sustancias de plantas naturales. Normalmente,
okay,
de los hongos alucinógenos o hongos mágicos, y esa sustancia activa de esos hongos se llama la psilocibina.
¿Psilocibina?
Psilocibina.
No suena tan sexy.
Ahí ya no suena tan sexy, pero ¿qué tal que digas, me eché unos honguitos?
Ah, eso. Ahí ya.
Tiene que, cambia, ¿no?
Cambia,
ahora,
cambia.
Ojo también en el relato que estabas tú contando, porque la microdosis, justamente lo que no te hace es llevarte un viaje.
Ok.
No alucinas.
Y por otro lado, muy importante también de la microdosis, a comparación del viaje, digamos, es que es durante una temporada.
Ok.
Cantidades medidas, hay una hora adecuada, ciertas dosis y casi siempre hay un guía que te va diciendo cómo vas tú con tu práctica de microdosis.
Okay.
Hay dos sustancias para hacer microdosis. Una son los hongos, o más bien la psilocibina que está en los hongos, y otra es el LSD, que es este compuesto químico desarrollado en los años 40.
Ok.
Pero funcionan exactamente de la misma manera, como decía Mariana, tomas una microdosis cada cierto número de días según el protocolo que estés siguiendo, porque ahora hay varios protocolos de qué tomar, dónde tomar.
¿Y cuál es la diferencia, Galia, entre estas dosis enteras de psicodélicos, como muy de los 60s, y esta práctica como muy saludable? O sea, me está sonando como...
¿Saludable?
Lo que pasa... con el cerebro, con las dos sustancias, es que van directo a la generación de serotonina. Y la serotonina, que es hermosa, es la hormona de la felicidad. Lo que hace es que te ayuda a generar las conexiones neurotransmisoras del cerebro. O sea, hace que, si estamos pensando como en una alberca, pues la serotonina es el agua donde pueden lograr viajar todas esas conexiones.
Ok.
Yo quisiera que nos regresáramos un poquito para contar... por esta cosa que decías que está un poco de moda, ¿no?
Sí.
O sea, así como te llegó a ti y entonces alguien te dijo, ay, pero ¿para qué viajas?
Exacto.
Tómate una microdosis, ¿no?
Ajá. No te arriesgues.
Decíamos que en los años 40, este científico, Hoffman, un bioquímico suizo, descubre y sintetiza el LSD.
El abuelo del LSD se le llama. El primer viaje del LSD fue el señor Hoffman, Albert Hoffman.
Él hace estos viajes donde... psicotrópicos, psicodélicos, así de Alicia en el País de las Maravillas, donde pues dice que vuelve a nacer. Hay muchas historias, Aldous Huxley escribió sobre eso, sobre cómo son estos viajes. A mí me gusta pensarlos así en Te metes en el hoyo y Alicia en el País de las Maravillas.
Down the rabbit hole.
Tal cual, ¿no? Naces de ahí una mejor persona por estas cosas que Mariana nos va a explicar, porque esa parte científica yo no la entiendo tan bien como ella. Pero hay alucinación, hay colores, hay sensaciones, pero sobre todo lo que ellos cuentan es lo de la nieve. Encuentras otras formas de explicarte a ti mismo, de ver al mundo de otra manera y de ver las cosas más bellas. Quien ha hecho un viaje psicodélico de cualquier tipo, pues sabe que si hay... pues mucha felicidad.
Un rato.
Por supuesto, ¿no? Pero lo que ellos experimentan, estas primeras olas de estudiosos de la psicodelia o de los psicodélicos, es que sales de ahí viendo el mundo distinto. Algunos lo explican como que neuronalmente el ego baja. En términos de psicoanálisis, el ego baja y entonces puedes ver todo sin la barrera que el ego te está poniendo siempre, ¿no?
Exacto.
Y a partir de ahí, pues, renaces.
Y te vuelves más empático, ¿no? Eso es.
Uno dicen, por ejemplo, que el tiempo se alenta, por lo tanto, te concentras mucho más en el presente y en las cosas que importan. Segundo, le llaman conciencia de la polaridad. Esta idea de que todo es interdependiente en sí mismo, o esta idea de que tú eres un pedacito del gran universo. Y la relatividad, ¿qué te dice eso? Soy un pequeño eslabón.
Claro. Y entonces, quitas un montón de importancia. Sí, claro, a ver, o sea, cuando empiezan estas reuniones psicodélicas que nos estás contando, no suena muy científico, pero a partir de esas experiencias hay quienes dicen, hay que ver en serio qué tenemos entre manos, ¿no?
Bueno, pero ojo, yo sí voy a defender a la ciencia en este episodio, porque justamente Albert Hofmann, él es científico y él lo que hace es sintetizar el activo del hongo, sí, ¿no? En esta sustancia que se llama dietilamina de ácido lisérgico, corte A, LSD, corte
Lucy
A.
Lucy in the sky with diamonds.
¿No? O sea, pero si hay un inicio, un origen de utilizar esos hongos de una manera que además también aquí voy a defender que el uso de los hongos es ancestral.
Claro, ¿no? Eso no empezó con Hofmann.
¿Qué pasa con las culturas occidentales? Modificamos y luego vendemos y luego consumimos esas sustancias. Albert Hofmann lo que hace es, pues las sintetiza y luego, bueno, pues ya se consume, se vende, etcétera, 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 etcétera.
Y no es tan blanco y negro tampoco, ¿no? Uh-huh. O sea, sí hay como la corriente terapéutica y la corriente cómico-mágica musical.
Recreativa, sí, le llaman. Pero la creativa y la recreativa.
Estos hombres como Hofmann, pues son científicos.
¿Y qué encuentran? ¿Qué encuentran? ¿Para qué sirven estos activos?
Pues sobre todo en la generación de serotonina, como decíamos hace ratito. Por ejemplo, en casos muy específicos de cáncer crónico terminal, en donde la ansiedad y la depresión es evidente en el paciente, en esos casos las neuronas están, si tú te las imaginas, marchitas, ¿no? Por todo el proceso químico que está pasando el cuerpo en esas enfermedades, incluyendo las neuronas. Y lo que hacen estas sustancias, en específico con con estos enfermos, es que suben las neuronas, ¿no? Y si tú te la imaginas como esa flor marchita, al consumir LSD en cantidades completas, ¿eh? No estamos hablando de las microdosis de tu amiga y de las que queremos probar próximamente. Lo que sí pasa es que esas flores marchitas, ¡fum!, se despiertan, digamos, ¿no? Ajá. No están muertas, las que están muertas ya no volverán, pero las que están marchitas despiertan y hacen que esos pacientes en etapas terminales puedan por lo menos transitar el último momento de su vida sin ansiedad,
okay,
sin depresión, perfecto, porque químicamente las neuronas están de otra manera.
¿Por qué de repente llega la prohibición? ¿Qué es lo que sucede ahí?
A mediados de los años 60, en todo el boom del movimiento hippie, el gobierno de Estados Unidos dice, esto es una droga. Y entonces a todos los laboratorios, pero estamos hablando de Stanford, Harvard, que estaban haciendo investigación, e investigación además muy interesante, no solo terapéutica, sino también de cómo el LSD u otros psicodélicos ayudan, por ejemplo, a la creatividad. Había una investigación que me parece muy bonita, que era con ingenieros del Silicon Valley, que no sé si en ese momento ya se llamaba Silicon Valley, que estaban viendo si les ayudaba a solucionar problemas muy complejos, ¿no? Si abría su mente de esa manera. Pero entonces llega la CIA y les dice, paran toda su investigación, yo ya no les voy a dar el LSD o la psilocibina, porque era una sustancia controlada.
Sí.
Y además, no pueden publicar nada de lo que hayan encontrado.
Wow.
Y pues durante décadas no se habló de los psicodélicos. Vaya, no era que no se consumieran, pero no estaban de moda. Pero hace unos años, este otro hombre, que es como el otro era el abuelo, este será el padre de los psicodélicos, exacto, que se llama James Fadiman, empieza a hacer microdosis.
Entre 5 y 10% de la dosis completa. Albert Hofmann, los últimos 20 años de su vida, hizo microdosis. No documentó nada, pero vivió 102 años.
¡Wow!
Y ahí es donde empiezan las dudas para mí. Es decir, aún no hay estudios sumamente comprobados. Los hay, están como en etapa inicial, pero algo hizo este señor, algo le echó esta sustancia que vivió 102 años.
¿Fue feliz?
Fue feliz.
Fue feliz.
Y ahí es donde también, bueno, lo que decías de la prohibición, pues así somos los seres humanos. Se prohibió el alcohol, se prohibió el tabaco,
sobre
se prohibió
todo los gringos son muy de prohibir, sí.
Y otra vez, las culturas originarias, por ejemplo, de México, pues consumen estas sustancias activas.
Claro, el peyote.
Hace cientos de años. Hongos. sin que nadie las prohíba, porque tampoco se manufacturan, ¿no? Claro. Es un poco quién se queda con esa, sí, con esa propiedad.
¿Y por qué? O sea, ¿a poco Hoffman es tan famoso que porque él lo hizo y vivió hasta 102 años empieza a poner de moda y hay un auge de microdosis?
Resulta que Fadiman, que es como la generación siguiente a Hoffman.
Pero ahorita te vamos a decir por qué.
Entonces, él lo hace.
Tienes la razón.
Y se da cuenta que no viaja, ajá, porque como decíamos hace rato, no tiene el efecto alucinógeno, pero que hay otras bondades, digamos, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, baja la inhibición, eres más flexible, tienes mucho más concentración, estás más enfocado. Hay quienes dicen que tienes la sensación de que puedes vivir una vida más feliz. Pero además nadie se da cuenta que estás bajo los efectos de nada.
Claro, tú te presentas a trabajar, vas a la reunión de padre-maestro en la escuela.
Imagínate que puedes aguantar eso y no quieres matar a nadie, Juliana.
Y sales,
¿no?,
con una sonrisa de todo eso.
Te concentras más, estás más creativo.
Yo sí me doy cuenta cuando mis amigas están en su etapa de microdosis, ajá, qué felices son. O sea, okay, sí están mejor. ¿Sí?
¿Y hay estudios o es como chance?
Sí, hay
es
estudios.
De que se la traga, de que te la creíste.
Sí, hay dos ensayos que se hicieron en el 2021, Julene. Uno es de la Universidad Leiden en los Países Bajos.
Ok.
Y está publicado en la British Association for Psychopharmacology. Les vamos a pasar el link. Y ahí lo que quedaba muy claro es que... A los que les hicieron el estudio, que les dieron estas microdosis, ya les habían dicho de antemano que les iban a dar microdosis, ajá, ¿no? Entonces, ellos después de tantas semanas de microdosis, sí dijeron, me siento más creativo, me siento más claro.
Más feliz.
Tomo mejores decisiones, soy más asertivo.
Estoy en un high de serotonina.
Pero este estudio, los propios científicos dicen, es porque estaban sugestionados.
Exacto.
Se hizo un segundo estudio en donde no les dijeron nada, a una mitad se les dio placebos, ajá, y a otra mitad sí se les dio microdosis.
Ok.
Se les explicó después lo que estaban experimentando con ellos, es decir, ya que tomaron algo, ajá, se les dijo,
¿qué
y
era?
Ambos, uh-huh, se sintieron igual.
Ahí está.
Porque también dicen los médicos, uno se sugestiona a que va a estar mejor.
Claro.
¿No? Entonces, si hay estudios.
Pero no son tan concluyentes. Pero ni para un lado,
no
ni
nos
para
han
el otro.
Indicado nada que sí nos diga si hay que hacer.
Hay mucha anécdota, eso sí. Ajá.
Pero también yo creo que uno tiene que estar disponible, dispuesto, abierto a que esa sustancia que te estás tomando te va a modificar algo que no estás pudiendo modificar, y aquí es donde yo un poco, amigas, las quiero, creo que tenemos que empezar a curarnos desde otro lugar, uh-huh, también, ¿no? O sea, hay cosas que no hemos resuelto en la vida, ajá, y que no se van a resolver, y que sabemos que siempre la vida es, ya lo hemos dicho, negros, blancos, grises, etc. Hay épocas más duras, ¿no? O más difíciles, y que esto es como un apoyo.
Ajá.
¿No? Pero yo creo que eso no significa que
pero
te
pues
lo va a resolver.
Una ayudadita.
Sí.
Ya vamos a empezar con las críticas. Ya empezamos los grits aquí.
Déjate ir.
Yo lo que hice fue como hablar con gente que la usa, ¿no? Y ahorita platiquemos un poquito de eso, porque sí es bien, sí, interesante las cosas que te cuentan. Pero si alguien tiene que estar en contra de eso, alguien tiene que decir, esto es malo por esto, y ajá, tampoco encontré nada, pero un poco por esto de, pues no hay suficiente investigación, ni para bien ni para mal, ¿no? Ni que diga, ni a favor ni en contra, digamos, todo sigue siendo bastante anecdótico, pero este otro hombre de los investigadores y de los precursores del LSD, Forte se apellida, uh-huh, resulta que está en contra de la microdosis. Y lo que él dice
está a favor de las dosis completas, pero en contra de las microdosis. Sí. ¿Por qué? Eso está muy interesante.
Porque lo que él dice es que lo estamos usando para ser más eficientes. Lo estamos usando como si fuera un Prozac. Él,
¿sí?,
es de los que cree que esta es la medicina sagrada, ¿no? Él es como de esa corriente, ya, de... El LSD quería cambiar el mundo, uh-huh, y lo están usando para adaptarse al mundo, uh-huh, a un mundo consumista, uh-huh, a un mundo capitalista. Y aquí hay una parte que sí digo, ¿por qué necesito una droga para cambiar algo que puedo cambiar? Es decir, la microdosis me va a ayudar a llevarme mejor con la gente a mi alrededor. Eso me dice.
Mejor, mejor múdate.
¿Y qué tal si mejor no me llevo con esa gente?
Ajá.
O a querer mi trabajo. ¿Qué tal si cambio de trabajo?
Claro.
No. Sí, sí me cuesta un poco de trabajo.
O sea, como que acaba siendo a lo mejor incluso un poquito más conformista gracias al uso de algo que pareciera muy fuera de la caja, ¿no? De pensar fuera de la caja y acabas más cuadrado.
Lo dijiste perfecto. O sea, porque él dice que lo que sí está probado es que te vuelve el LSD, cualquier psicodélico, ajá, te vuelve un poco más sugestionable, un poco más influenciable, ¿no? Entonces, okay, él dice, por ejemplo, si en una secta, volvemos a las sectas, te dan LSD, pues ya va a estar más fácil, ajá, que les creas su payasada, rollo, ¿no? Ajá. Su rollo. Y entonces, si estás en microdosis, él dice, pues a mí se me hace que te la vas a terminar creyendo. Te vas a creer que ese trabajo que tienes es un buen trabajo, aunque no lo sea.
Te apendeja un poquito.
Te vas a creer que te tienes que quedar en una relación cuando a lo mejor lo que tienes que hacer es salir.
Mm.
Y a mí me gusta un poco esa crítica, ¿no? Uh-huh. Tampoco está nada probado. Como de, ¿por qué necesito una sustancia que me ayude a cambiar algo que a lo mejor yo podría cambiar, ¿no? Uh-huh. En estas cosas muy prácticas. Ahora, Fadiman dice por ahí en una de sus conferencias, ¿por qué vamos a estar en contra de que la gente sea más feliz?
Y claro, ahora, es verdad,
una ayudadita.
O sea, que hay momentos en la vida o hay eventos, ¿no?, en los que sí requieres ayuda, ¿no? Y hay diferentes tipos de ayuda. Yo creo que la microdosis es parte de ese menú de ayudas.
Exacto.
¿No? Hay personas que vamos a hacer esto, hay personas que hacen otra cosa, hay otras que entramos
una
a la
herramienta,
secta de la salsa. Pero la microdosis es una herramienta que, por lo que yo he visto con amigas y, uh-huh, gente que quiero mucho, sí les ayuda como a cruzar el túnel, ¿no? Que también hablábamos en el podcast sobre el miedo, como ese momento donde necesitas...
Sí, como algún chaleco salvavidas.
Una claridad distinta, ¿no? Uh-huh.
Que quizás sea por un efecto placebo, eso no lo sabemos, pero...
Sí,
ahora, si
y
yo...
que eventualmente te ayuda a la vida cotidiana, que ahí, ajá, eso te yo creo que
ahora,
sí está bueno.
Ahora, hay gente con problemas mentales más concretos, digamos,
sí,
como la depresión,
sí,
que sí hablan de un cambio mayor. En esta
más
fase
tangente,
como, sí, como terapéutica,
tangible,
¿no? Platiqué con esta chava que tiene varias décadas con un problema de depresión que lo ha probado todo. Todo el psicanálisis, estaba harta de antidepresivos.
Claro, porque eso aparte toma tiempo y tiempo y tiempo, ¿no?
Y de los efectos, o nada, ¿no? Uh-huh. O no funciona. O sea, ella me decía, probé cosas en las que no creo, ¿no?
Ajá.
Y un día, en medio de la pandemia, descubre la microdosis.
Ajá.
Y le cambió la vida. Ella lo usa solo como si fuera un antidepresivo. O sea,
sí,
no le llamemos antidepresivo, pues, ¿no?
Ajá.
Pero solo lo usa con esos fines. Ella no cree nada en que la ceremonia y voy a tener un chamán,
ajá,
y me va a abrir el mundo para que yo sea una mejor persona.
De acuerdo. Es una cosa de supervivencia.
Es mucho más barato, además, ¿no?
Sí.
Pero lo que me dice...
No sé dónde lo consigues, Galea, porque ¿cómo va a ser barato si es ilegal?
Vamos a dar consejos aquí.
Busquen nuestras redes, @ desenredar madeja. Y
les vamos a dar
este
un cupón
podcast
de 10% bueno, de descuento con su dealer de confianza.
Entiendo, según me contaban, que hay mucha gente que lo cultiva en sus casas, pero no es fácil cultivar un hongo en tu casa, ¿no? Bueno, también le puedes hablar a un dealer que te traiga LSD. Pero en esta, como toda esta corriente y toda esta gente que lo está haciendo, hay gente que cultiva hongos y, uh-huh, luego hay gente que no cultiva, pero que les compra a alguien, a un amigo o es una persona con la que platica. Que me decía, yo tengo a alguien que me los manda de Guanajuato,
uh-huh,
y ella, para asegurarse, pide el hongo completo, ella lo muele y luego lo pone adentro de una cápsula ya en la microdosis que se tiene que tomar.
Claro, para asegurarse de que no os vaya a tener el 30% en
y
lugar
que
del 5.
Y que sí sea el hongo adecuado.
Exacto.
Supongamos que va a ser la micro. ¿Cuáles serían los riesgos? ¿A qué me estoy arriesgando? ¿O a qué le estoy abriendo la puerta?
Que eso sí es muy importante, Ilene. Ahí no hay nada de qué preocuparse. No hay adicción como otras sustancias.
O sea,
pero
no hay una adicción química, pero
no,
me puede gustar mucho lo
no
que
genera
sienta
adicción.
Y, uh-huh, quererlo repetir.
Exacto.
Okay.
Ahora, hay riesgos. Uh-huh. Tampoco hay grandes estudios sobre los riesgos, pero
okay,
el que más se ha conocido es que ¿Qué creen?
Un viaje.
Pues que pierdas la disciplina. Porque esta cosa de la microdosis sí es de disciplina. Mm. Y si pierdes la disciplina en cantidad...
A ver, sí, dos días
¿cómo
no.
¿Cómo que pierdes la disciplina?
Claro, porque, oye, a ver, tu protocolo, como bien lo decías al principio, dice 5 semanas, ¿no? Y a las 5 semanas, pues igual dices, pues me echo...
Tantito más.
O una ayudadita extra en una dosis. ¿Qué tantito? Doble.
Y ahí es donde si rompes la disciplina, si rompes los protocolos, que el propio Fadiman, digamos, la tiene muy clara, tu riesgo es que justamente la plasticidad de las neuronas llegue a un punto o muy acelerado, ¿no?
De acuerdo.
O demasiado abierto, y entonces ya es un viaje en donde no puedes ir ya al colegio de tus hijas, a la junta de la escuela. Entonces, el riesgo, por lo pronto, es que te pases de la dosis
ya.
Y que llegues a un viaje y ya no es que te estés curando, ¿no? Uh-huh. Y yo ahí les diría, asúmanlo,
aguas.
Sean felices, háganlo recreativo, pero entonces no se digan
no
a sí mismas y a sí mismos que se llama microdosis. Se llama viaje.
¿Se llama microdosis permanente o viaje sin bajón?
Viaje sin bajón, total.
Va, a ver, pregunta. ¿Estarían dispuestas, después de todo lo que leyeron, todo, a intentarlo? ¿Lo probarían?
Yo creo que no lo consumo porque me da miedo que me guste demasiado. Y entonces pierdo la disciplina.
¿Tú, Mariana, lo probarías?
Pues al principio de esta investigación, no.
Ajá.
Y ahí voy a hacer una confesión. Yo... químicamente tengo un metabolismo acelerado.
De por sí.
Sí.
Entonces, tengo miedo. O sea, si me meto cualquier otra droga, ¿qué puede pasar con ese metabolismo? Pero después de conocer que está relacionada con los hongos, está relacionada con la desintoxicación y sobre todo está relacionada con la plasticidad del cerebro, porque el cerebro sí se va secando, sí se seca, sí es la frase, se te secó el cerebro, sí es verdad. Y la serotonina hace que no se te seque.
Ajá.
Y entonces pensé, bueno, igual a la larga, pensando también en el abuelo del LSD.
Ahora, un dato para las tres es que, según Fadiman justamente... les ha ayudado a muchos periodistas a escribir su primer borrador.
¡Ándale! Oro molido.
A
oro
ver, pásate
puro.
El protocolo.
Tendrían que ver la cara de Mariana.
Eso me encantó.
Pues yo también voy a decir que estoy abierta, pero me voy a esperar a que haya más estudios. Voy a ser cautelosa.
Eso
a lo mejor
décadas.
A los 70, por ahí, ya hay más literatura.
Ahora piénsalo, porque como dice, la puede durar décadas, vamos a cumplir...
Ya 70. Pronto.
En unas décadas.
Y para despedirnos, chicas, una recomendación a alguien que quiera saber más del tema. Por
yo
ejemplo,
escuché un podcast que no necesariamente habla sobre la microdosis, pero sí sobre los hongos, que se los recomiendo ya ahorita, después de nuestro, acaben. Y es el podcast Solaris de Jorge Carrión, el capítulo 12, que está dedicado a los hongos.
Padrísimo.
Y explica eso que les quería yo decir en una frase, de cómo los hongos son tan cruciales para que sigamos en la Tierra.
Padrísimo. Ese, no Solaris. Me la pierdo. ¿Tú, Galia?
Cuando terminen de escuchar ese podcast, primero el nuestro, luego Solaris, yo recomiendo un episodio de Reply All, que ya no existe por un escándalo.
Amo Reply All.
O amábamos Amaba. Reply All, que se llama Shine on You, Crazy Goldman, donde... el reportero sí lo toma.
Buenísimo.
Él sí hizo lo que...
lo que Galia había prometido y no cumplió, señores y señoras.
Ya me descubriste, ¿eh?
No se les vaya a olvidar también, vayan a su app favorita, Spotify, Apple Podcasts, y suscríbanse para que sepan cuando tenemos una nueva madeja que desenredar.
Desenredar la madeja, un podcast que investiga y explica para dudar juntas. Un podcast de Galia García Palafox, Yulene Iriarte y Mariana Linares Cruz. La edición y producción de este podcast es trabajo de Florencia González Guerra. La edición, musicalización y mezcla es de Arnulfo Flores Solares. La música original es de Amado López. Agradecimientos especiales a Brenda Sánchez en la transcripción, Mike Ángeles en la estrategia de promoción y Dominique Durán en el diseño gráfico, con el apoyo de VHD Studios. Una producción de Cóclea, Experiencia Sonora, Ciudad de México, 2022.